mediodía.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Cómo me gusta la vida. Ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor.
Por si no soportan suficientes cargas, el gobierno de Pedro Sánchez prepara un nuevo modelo de cotizaciones para los autónomos. Sería pagar en función de los ingresos y más o menos la mayoría de ellos tendrían que pagar entre un 30 y un 40% de sus ingresos según lo que se ha planteado hasta el momento. Francisco Javier Pérez Bello es el presidente de la Federación de Autónomos de Galicia. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y qué os parece de entrada la propuesta que plantea el gobierno?
Bueno, pues nos parece muy mal. Lo primero que tengo que decir es que, bueno, que esta propuesta, que es ya la tercera que se nos pasa, similar pero diferente, como explicaré ahora, pues ha causado una enorme alarma social entre el colectivo de autónomos. Nosotros estamos, a ver, no voy a decir desbordados, pero sí que estamos recibiendo llamadas y correos electrónicos de asociados que están pues muy molestos y esperando que hagamos algo, ¿no? Lo primero que hay que hacer es decirlo públicamente y protestar y tratar de cambiarlo, ¿no? Y luego nosotros veremos a ver, haremos una encuesta entre nuestros socios a ver si nos planteamos algún otro tipo de acción, ¿no? Pero bueno, no es ahora el momento de anunciarlo, pero desde luego esto no puede ser. Esto es inasumible, es inaceptable lo que está pasando con los autónomos, ¿no? Porque en una primera propuesta se hablaban de 5 tramos y se decía que tendrían que pagar una cuota superior a unos 700.000 autónomos, pagarían algo más. En una siguiente propuesta, el año pasado, en pleno confinamiento, en plena pandemia, se nos hablaba ya de 13 tramos y se decía que con arreglo a los mismos habría 1.200.000 autónomos que pagarían más, el resto no, y hablábamos de tramos, que, por ejemplo, para ingresos entre 3.000 y 6.000 euros de ingresos anuales, pues se pagarían 120 euros al mes. Aquellos que ganasen menos de 3.000 euros, pues 90 euros al mes. Entre 6.000 y 9.000 euros de ingresos anuales, 185 euros al mes. Bueno, pues la propuesta ahora, la que se nos pasa ahora en estos mismos tramos, para ingresos entre 600 y 900 euros al mes, serían los 8.000, 9.000 al año, pues hablan de 281,52, un poquito menos de la cuota mínima de ahora, pero mucho más de los 185 que se nos anunciaba el año pasado, ¿no? Y en el caso de los de menos ingresos, de menos de 600 euros, pues se viene diciendo, estos pagarán 183,60 euros al mes. Sí, pero en el año 2031, es lo que nos dicen, porque en el año 2023 lo que pagarán es 281,52. De los 13 tramos, hay estos dos primeros, donde efectivamente pagarán algo menos. Luego está un tercer tramo, que se quedará con una cuota, pues como la cuota mínima actual de 293 euros, aproximadamente, que son aquellos que ingresen entre 900 y 1.125 euros al mes, y todos los demás tramos ya le sube, ya el siguiente tramo, que es los dos o tres siguientes tramos, que es donde está la mayoría de los autónomos, a partir de 1.125 euros al mes hasta 1.700, pagan 351,90, que va a ser pues unos 700 euros más al año de cotización. Aquí lo que se pretende es, primero, esto ha sido hecho por una persona que odia a los autónomos en primer lugar y que no sabe lo que es pagar una cuota, porque seguramente la suya la paga otra persona. Esto es lo que está sucediendo. No quieren acabar, quieren acabar con los autónomos, quieren acabar con la libertad de que tenemos ahora mismo para elegir nuestras bases de cotización y para decidir libremente qué queremos hacer con nuestro dinero, si pagar más cotización o pagar un plan de pensiones o invertirlo en bonos del Tesoro, por ejemplo, ¿no? Sino que lo que quiere el Estado, lo que quiere el Gobierno es saber de antemano, porque claro, una vez que crucen datos con Hacienda, el Gobierno a principio de año puede saber exactamente, con ciertos matices, porque puede haber bajas a lo largo del periodo, naturalmente, y también altas, pero más o menos tendrán una idea muy clara de cuánto van a ingresar por anticipado, ¿no? Es decir, es una merma de la libertad y desde luego va a suponer que 1.600.000 autónomos como mínimo vayan a pagar más que ahora, y en un colectivo, que es lo que no acaban de entender, que es un colectivo multisectorial, muy heterogéneo, muy diferente. No es lo mismo un comerciante que un taxista, que un abogado, un médico, un periodista autónomo, que tienen muchos de los cuales pueden deducir algunos de sus gastos, otros no. Los gastos deducibles no son los mismos para todos. Falta por saber cuáles van a ser los rendimientos que se van a estimar. La facturación, una barbaridad. Los rendimientos netos, vale, deducimos los gastos, pero es que hay autónomos que no pueden deducir apenas ningún gasto y se van a ver perjudicados. Es decir, ¿cómo van a hacer los autónomos colaboradores cuya cuota está vinculada al autónomo principal? ¿Qué va a pasar con los autónomos societarios, que son 1 millón? ¿Se van a tener en cuenta los rendimientos del propio autónomo de la sociedad de la que forma parte y que dirige?
Menudo panorama estás describiendo.
Pues es el panorama que yo tengo la obligación de trasladar, lo que mis asociados me trasladan, que no es lo que se dice a veces por ahí, aunque bueno, es verdad que se está viendo bastante contestación, incluso a nivel nacional, pues hay alguna organización que está siendo bastante beligerante, ¿no? Pero es que esto es una barbaridad, una auténtica barbaridad. Y había alternativas, hay otra forma de hacer las cosas.
¿Cuál es esa forma de hacer las cosas?
Pues a ver, nosotros desde la Federación de Autónomos de Galicia creemos que el sistema actual de elección de bases es el adecuado, una base mínima y una base máxima, y cada quien según su según quiera pueda. Luego mucho fomento de aumento de cotizaciones, es decir, hay que informar a la gente, porque muchos no suben las bases, unos porque no quieren, otros porque no pueden y hay que respetarlo, y otros porque no saben que se puede hacer. Entonces ahí hay que hacer una labor de difusión, al de hacerle ver que un autónomo que, por ejemplo, cotizando por base mínima, se enfrentará luego a una pensión, pues no sé, de 700 euros, que es la pensión media actual de un autónomo de jubilación, si hace el esfuerzo de pagar 50 euros más al mes, por ejemplo, que a lo mejor puede hacerlo, pues esa pensión le va a subir a 850, es decir, esos 50 euros más al mes le van a suponer seguramente 150 euros más de pensión. Esto la gente no lo sabe y hay que decirlo, hay que incentivar de esta manera, pero no obligarle, porque a lo mejor no puede, o no puede ahora y puede el año que viene. Es decir, depende. ¿Qué más cosas se pueden hacer? Destopar las bases máximas. Ahora mismo un autónomo, si no sube antes la base, con el sistema actual, antes de los 48 años de edad, después ya no se le deja subir nada más que hasta los 2.000 euros de base, no hasta los 4.000, que son la base máxima actual. ¿Por qué? Pues no lo entendemos. Para los autónomos societarios, deberían poder deducir la cuota de autónomos como un gasto de empresa, lo cual les incentivaría a subirla. Luego, se puede permitir hacer aportaciones a lo largo del año, igual que hoy uno tiene, pues has tenido una operación buena, has ganado 6.000 euros y quieres invertirlo en tu jubilación, pues hacer una aportación, pues si no de 6.000, de 3, de 2, de 4.000, de lo que quieras, y tener esa cifra más aportada, como se hace con los planes privados, con los planes de... Y eso ayudaría al sistema, aumentaría los ingresos del Estado y el autónomo estaría más protegido. Poder cambiar las bases 6 veces al año, no 4 como hasta ahora. Y para los ingresos, para aquellos que tienen ingresos por debajo del salario mínimo, reducir las cotizaciones al 50% en principio, y si es incluso inferior a la mitad del salario mínimo, al 75%. Es decir, hay fórmulas que se pueden implementar que no vayan contra la actividad, porque esto lo que va es a producir, pues imagino que muchos pasarán a la economía sumergida directamente porque no podrán hacer frente, porque tienen otros gastos, porque hay que pagar las nóminas, porque hay que pagar, en fin, el coste de la energía, que están llegando las facturas de los... Y bueno, es terrible, ¿no?, lo que está sucediendo. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones.
Pues sí. Esta reforma, Javier, es un paso comprometido con Bruselas para que lleguen esos fondos Next Generation. En este sentido, la negociación puede ir hasta el 30 de junio de este año. ¿Creéis que se puede llegar a un acuerdo de aquí al 30 de junio?
A ver, yo me temo que el acuerdo, a ver, no me temo, los acuerdos siempre son buenos, pero sí, yo creo que se va a corregir. Yo creo que al final, yo ya he visto alguna propuesta, alguna organización nacional de autónomos que está a favor del sistema este de cotización por ingresos, y bueno, hay alguna propuesta donde reducen los tramos, creo que a 10, es decir, a mí me siguen pareciendo muchos, pero yo creo que la cosa va a ir por ahí. Creo que el gobierno ha lanzado una propuesta de máximos de lo que ellos querrían, y yo creo que esto se va a modificar, por lo menos en los tramos más bajos, porque son los más gravosos, ¿no? Porque es que es inasumible, y sobre todo estos tramos medios de entre 1.000 y 2.000 euros de ingresos al mes, que es más o menos la media de la mayoría de los autónomos, pues es que van a pagar 700 euros más al mes de cotización. Esto no puede ser, esto hay que cambiarlo, ¿no? Igual no hay que tocar los máximos, porque efectivamente el que gane por encima de 4.000 euros, pues seguramente podrá hacer ese esfuerzo de pagar las cantidades que vienen ahí, ¿no? Pero los tramos estos medios y bajos, esto es inasumible. Y además es farragosísimo, es un galimatías, y yo creo que hay que ir a una reformulación de esta propuesta en el sentido de reducir los tramos y reducir en algunos tipos también las bases para que sea menos gravoso para un mayor número de autónomos y dejar un ámbito de libertad, no sé de qué manera, o producir un sistema mixto, no sé, yo creo que hay que darle una vuelta, pero creo que no van a ir por ahí los tiros van a ir por aprobar el sistema con algunas
concesiones,
con algunas mejoras, exactamente, con alguna concesión, reducción de algún tramo, simplificarlo un poquito, y creo que va a quedar ahí. Y bueno, pues a nosotros nos van a tener enfrente.
Pues a ver qué pasa. Y que lo que pase sea lo mejor por el bien de todos. Javier, así muchísimas esperamos. Gracias.
Gracias a vosotros, como siempre. Un saludo.
Y recordamos que la ciudad ha estrenado nueva oficina de empleo en el espacio Amizar. Con esta oficina se pone a funcionar este nuevo edificio administrativo de la Xunta, situado en la calle Gregorio Hernández. Sustituye esta oficina de empleo a la que estaba en la calle Orillamar, y es el espacio de referencia a residentes de Monte Alto, Ciudad Vieja y Ensanche, que ahora van a tener que desplazarse hasta el espacio Amizar. El servicio público de empleo está modernizándose además, con trámites cada vez más online o en busca de ser un lugar de referencia también para las empresas. Lo decía aquí en COPE Coruña la consellera de Empleo, María Jesús Lorenzana.
Va a ser un servicio en definitiva más útil para todos, tanto para los propios trabajadores, que van a poder ofrecer una intermediación laboral pues más, no solamente más eficaz, sino seguramente más sencilla, al final, para las empresas, que esperamos que de esta manera puedan encontrar en las oficinas de empleo de la Xunta de Galicia un servicio real que les dé, que les facilite mano de obra cualificada para lo que ellos precisan.
¿Estás buscando trabajo? Presta atención, porque te contamos ya algunas ofertas de empleo.
Renueve, reformas inteligentes, en calle Juan Flórez 47, patrocina este espacio.
Y, por ejemplo, una importante empresa ubicada en el polígono del Tambre, en Santiago, busca administrativo o administrativa con inglés. Entre las funciones del puesto, contabilización de facturas de clientes y proveedores, conciliación bancaria básica, realización de presupuestos a clientes y pedidos a proveedores, entre otras. Se pide graduado o licenciado, conocimientos de conciliación bancaria e impuestos, capacidad para mantener una conversación fluida en inglés, nivel C1 hablado, experiencia de gestión de redes sociales o telemarketing y una experiencia de al menos 2 años en puesto similar. Se ofrece un salario de entre 18 a 19.000 euros brutos anuales. Y otra importante empresa del sector industrial selecciona 2 carpinteros metálicos para Bergondo. Entre las funciones, las propias de ese puesto de carpintería, de carpintero metálico, se pide experiencia en el sector y en esa función, y se ofrece un salario de 19.000 euros al año. Otra reconocida empresa del sector agroindustrial precisa para su centro en A Coruña 4 mozos dependientes para reposición de mercancía, atención al cliente y caja. Se pide formación profesional de grado medio en actividades agrarias y experiencia de al menos 2 años como mozo dependiente. También vehículo propio. Y sería una jornada completa de 40 horas semanales y salario unos 17.000 euros brutos al año. Y una importante empresa del sector de la ingeniería, instalaciones eléctricas a nivel nacional, busca electricista para formar parte del equipo que lleva a cabo instalaciones eléctricas de locales comerciales a nivel nacional. Se pide experiencia en obra, llevando a cabo tareas de instalaciones eléctricas, disponibilidad para desplazarse a obra a nivel territorio nacional si la obra está a menos de 600 kilómetros, en fin de semana se vuelve a casa. Si la obra está a más de 600 kilómetros, se vuelve cada 15 días. Es un puesto para una empresa de Ames y el salario sería de entre 20 y 21.000 euros al año. Estas cuatro ofertas que os acabamos de comentar las encontráis en la plataforma www.randstad.es.
Renueve ha revolucionado el mundo de las reformas. Nuevos revestimientos de suelos y paredes para uso intensivo. Materiales de alta densidad, resistentes al agua, de fácil instalación, sin pasteados, lijados ni escombros. Lo colocamos sobre azulejos y pavimentos en baños, duchas y cocinas. También como decoración o aislamiento en dormitorios y despachos. Menos tiempo, menos obra y por tanto más económico. Renueve, visite nuestra exposición de Juan Flórez 47, porque renovar es más que reformar.
Y dos empresas han mostrado su interés por la planta de Aluibérica. Así se lo ha comunicado el Gobierno a los trabajadores en una reunión celebrada en las últimas horas. Ante estas ofertas se ha pedido al administrador concursal que prime aquellas que maximicen la salvaguarda de los puestos de trabajo. Aún así, el Ministerio de Industria asegura que va a buscar una empresa de recolocación para los trabajadores que se pudieran quedar fuera de los posibles contratos que haga el futuro inversor. Y de un camino hacia una posible solución que dé viabilidad a la planta de Aluibérica a los problemas de los letrados de la Administración de Justicia, que hoy están de huelga. ¿Por qué, Noel Abao?
Están en huelga una semana, el día 26. Los letrados de la justicia son los antiguos secretarios judiciales. Su trabajo es imprescindible en este mundo, sobre todo desde que en 2009 tuviesen que asumir nuevas labores. Duplicaron sus labores sin cobrar más por eso. Lo cuenta Juan José Yáñez, secretario de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia.
Vale, hemos pasado a asumir la mayoría de las funciones llamadas procesales, impulso del procedimiento. Eso que se hizo en el 2009, se nos dijo en aquel entonces que cuando se pudiera, se retribuiría. Pero nos llegó la crisis, pasaron muchas cosas, pasaron 12 años y la verdad es que siempre hay algún motivo por el cual no se pueden retribuir esas funciones.
Consideran flagrantemente incumplido el compromiso de ver su trabajo compensado. Incluso el presupuesto del Estado de 2020 incluía la promesa de aumentar sus retribuciones.
El año pasado, sin embargo, hubo un cambio cualitativo. Y ese cambio cualitativo es que la Ley de Presupuestos Generales del Estado estableció una disposición adicional, la 157, que decía que el Gobierno tenía que adecuar salarialmente a los letrados de la Administración de Justicia a las funciones asumidas. Vale, entendemos que esa disposición adicional se ha incumplido completamente por el Ministerio de Justicia.
Por eso han convocado una huelga el día 26, dentro de una semana, teniendo en cuenta que firman el 100% de las resoluciones. Este paro va a afectar mucho a la actividad judicial.
No se podrán celebrar ningún tipo de juicios, porque los juicios dependen de la fe pública del letrado de la Administración de Justicia. No se podrán recibir declaraciones de investigados, de testigos. No podrán recibir certificaciones de peritos, porque todas ellas se hacen ante el letrado de la Administración de Justicia. No podrán hacerse comparecencias a Pudacta, designaciones de abogados y procuradores, o no podrán realizarse conciliaciones en la jurisdicción social, por ejemplo.
Hay 280 letrados de justicia prestando sus servicios en Galicia. Su trabajo es vital para el desarrollo de la administración judicial.
Y recordamos el caso de Yolanda, una vecina de A Coruña que tiene una finca que al lado de Marineda, que el ayuntamiento ha recalificado y que pues le obligan a pagar 45.000 euros. En teoría es una recalificación beneficiosa porque va a poder construir, pero es que son 200 metros cuadrados de terreno. Ella ha presentado un nuevo requerimiento al ayuntamiento, por el momento sin respuesta, ¿no, Noela?
Sí, lo que le pasó a Yolanda fue una faena, fíjate. Es copropietaria de una pequeña parcela en la zona de Martinete, al lado de Marine d'Assís, y esto ya hace pues un tiempo. Hace 3 años el ayuntamiento se dirigió a esta mujer, que es limpiadora, con una oferta que no podía rechazar, literalmente, porque tenía que adquirir una parcela de 203 metros, de piedras y con conducciones de servicios, delante de su finca y pagar 45.000 euros por ella. Esto es porque se hizo una normalización para que todos los terrenos, todas las fincas, tuviesen un frente a la vía pública y a cambio la parcela sería edificable. Yolanda pagó en febrero, aunque no quería nada de eso, ni edificar ni la parcela de 45.000 euros. Un año después denuncia que el ayuntamiento ni siquiera le ha dado un papel que certifique que es la propietaria de ese terreno.
Que hemos pagado y además hemos pagado de una forma atroz, porque nos dieron un número de cuenta, que puede ser de Perico Pérez. Estuve como 3 meses sin que esta gente me diese contestación. Fui allí, eso sí es verdad que me recibieron. Además les dije, yo si voy a un supermercado a comprar tiritas, me dan un recibo, porque ustedes no me dan a mí un recibo de estos, ¿no?
Son 5 los propietarios de esa parcela que han tenido que dividir los gastos, aunque en la práctica no hay nada que lo certifique. Ha estado varias veces en urbanismo, se ha dirigido la última vez pues hace apenas una semana al ayuntamiento sin que haya una respuesta a sus peticiones.
La última vez que me recibieron y me enseñaron un papel como que lo iban a pasar al catastro, ¿no? Yo me fui y me enteré. Dice, pero es que este papel no te vale de nada, porque ni siquiera está acuñado, ni siquiera nada. Sí, efectivamente es un papel de catastro, pero no tiene repercusión ninguna. Yo creo que es que no pido nada que no sea mío. Y si no, que me devuelvan el dinero. ¿Me entiendes? Si no, que me devuelvan el dinero.
Ni siquiera le interesa esa parcela, ha reiterado esta mañana cuando hablaba con nosotros.
Yo no quiero ese terreno, que son piedras que las estoy pagando a 200 y pico euros cada metro, que yo ahí encima no puedo edificar, ¿me entiendes? Que se puede ver ahí, es que no puedo edificar ahí, porque si me dijeras, es una ganga, que ya no las hay, pero bueno, ¿sí o no? Pero es que te ves indefensa, me veo indefensa por parte de toda esta metralla que hay.
Son esos 45.000 euros, esa parte proporcional a la que hay que sumar también el gasto en abogados que ha tenido que afrontar para presentar diversas reclamaciones que no han tenido éxito. Se siente indefensa, sobre todo porque este proceso de normalización de fincas se inició debido a que una empresa de juego que quería construir en un terreno vecino y solicitó al concello esa normalización de fincas de la que se ha visto atrapada Yolanda y los otros 4 propietarios.
Normal que se sienta indefensa. Noela, gracias.
Hasta luego.
Por cierto, que el precio de la luz baja hoy un 4,3% hasta los algo más de 213 euros megavatio hora. De precio medio son casi 10 euros menos respecto a ayer. El precio máximo se va a dar entre las 8 y las 9 de esta noche. El mínimo entre las 4 y las 5 de la tarde. Con respecto a hace un año, el precio es casi un 179% más caro cuando se pagó la luz a casi 77 euros. Y la Guardia Civil ha detenido a 4 vecinos de Monte do Carmen, en Carballo, como presuntos autores de un delito de atentado por agredir a los agentes que iban a detenerlos por varios robos. Los hechos ocurrieron el pasado 3 de enero, cuando los guardias les dieron el alto y observaron que en el vehículo llevaban gallinas, bombonas de butano y una guitarra eléctrica. Al no poder justificar la procedencia de estos objetos, procedieron a su detención, momento en el que aparecieron otras 2 personas que se abalanzaron sobre los agentes con gran agresividad. Los 4 consiguieron huir. Uno de los guardias quedó contusionado tras pegarle con un palo de grandes dimensiones. Uno de los ahora detenidos era ya buscado por embestir un vehículo de la Guardia Civil de Carballo el pasado 14 de diciembre cuando trataba de huir de una patrulla. Ya han pasado a disposición judicial. Vamos con el deporte.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Differ Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en differgalicia.com.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Me gusta el debate. Si el ¿sí? Depor hace pleno en los próximos tres partidos, ¿crees que la Liga estaría sentenciada?
Es que es un poco lo que nos decía Liaño.
Hombre, uno de ellos es muy importante, que es con el Racing de Santander.
Claro, es que para Liaño, de hecho el debate viene del vestuario del pasado lunes, porque Liaño dice que si el Depor hace los nueve, la Liga está finiquitada, porque entiende que, claro, como mínimo, ya le sacas 9 puntos más el golaveraje al conjunto cántabro, que es, digamos, tu gran rival en esa pelea por ser campeón y ascender de forma directa. Entonces, claro, 9 más el golaveraje, considera Liaño que entonces ya más o menos la Liga estaría finiquitada, evidentemente, con todas las precauciones, porque faltaría todavía pues muchos partidos, pero claro, es una diferencia muy, muy, muy importante. Porque no es solo lo que tienes que fallar tú, es lo que tienen que ganar los demás. Pero también hay la otra vertiente, el otro punto de vista. Cuidado, cuidado, como diría el gran Arsenio, cuidado con la fiesta, que te la quitan de los fuciños. Entonces, bueno, pues es un poco el debate que estamos teniendo.
Arsenio.
Sí.
Bueno, sí. Entonces, explícame, porque yo he visto que vamos a escuchar a Bergantiños. Bergantiños, drama. ¿Qué drama?
Sí, pues mira, sabes que cuando habla el capitán siempre hay que escucharlo, porque son las reflexiones de un futbolista que lleva un montón de años, que las ha visto de todos los colores, que ha jugado con el Depor en primera, en segunda y en segunda división B. Ahora está contento y feliz por el proceso que está llevando a cabo tanto el equipo como el club. Entiende que puede ser un punto de inflexión para volver a ir hacia arriba, primero regresar a segunda división y luego pensar en cotas mayores. Pero analizando un poco también lo del año pasado, creo que hay una reflexión que es importante con respecto a lo que ocurrió en esa temporada que todos hemos calificado como un auténtico fracaso, porque el Depor se quedó incluso fuera de la segunda fase y se quedó sin pelear por el ascenso a las primeras de cambio. Esta es la reflexión que hace el futbolista de la Sagrada Familia.
Ya no es un drama ganar los partidos 1-0, creo que el año pasado eso fue devastador y veníamos, pues eso, además del golpe de bajar a segunda B, y si hacemos bien las cosas y con tranquilidad a medio plazo, pues todo va a ir a su sitio, seguro.
Tranquilidad es el término que más veces ha utilizado Álex Bergantiños en los aproximadamente 10-12 minutos que duró la rueda de prensa del capitán. Entiende que las cosas se están haciendo bien y sobre todo que con respecto al año pasado, cuando se han perdido partidos, que ha habido tranquilidad, tanto dentro del vestuario como en el entorno de la afición.
Lo que sí es un drama es lo del Extremadura.
Buah, brutal, brutal.
¿Eso qué significa ahora respecto a la Liga?
Pues mira, lo estaba pensando ahora mismo y lo estaba hablando antes con el jefe de deportes, con Germán Barro, porque yo, claro, no soy especialista en derecho mercantil y no sé si en esta fase de liquidación, que es lo que ha decretado la jueza de lo mercantil, todavía hay posibilidades de salvar al equipo. En caso de que, por ejemplo, no se presentase este fin de semana, que es el último partido de la primera vuelta, como ya sería su segunda incomparecencia, sería expulsado de la competición y pasaría a lo siguiente. Se le respetarían todos los resultados de la primera vuelta, por ejemplo el Depor, que también tuvo esa incomparecencia del conjunto que entrena el coruñés Manu Mosquera, pero hay equipos a los que le ha quitado puntos. De hecho, el otro día ganaba en Irún frente al Real Unión. Y luego los de la segunda vuelta, pues sumarán los puntos cuando te tocas en su momento. Esa semana, pues descansarás. Pero insisto que ahora mismo la noticia es que la jueza de lo mercantil, estoy leyendo a nuestros compañeros de COPE Almendralejo, ha dictado auto en el que no aprueba el convenio, abre fase de liquidación y declara disuelta la sociedad mercantil.
Bueno, y un aviso, cambio de horario para el partido contra el Zamora.
Sí, estaba previsto para el miércoles a las 9 de la noche y ha comunicado el conjunto que ahora entrena Yago Iglesias, el gallego, que va a ser a las 8. Simplemente se adelanta una horita y ya se han puesto a la venta las entradas, que sé, por ejemplo, que hay gente que estaba pendiente. Por ejemplo, unos oyentes que tenemos siempre en Extremadura, ¿sabes? Que mandan WhatsApp,
sí, sí,
al 699-1320. Bueno, pues
que
están
son
pendientes.
Fans tuyos, ¿eh?
Es correcto. Y siempre que voy por ahí los veo y charlamos un ratito. Pues 15 euros valen las entradas para ese encuentro, que finalmente será a las 8 de la tarde.
Pepe, gracias.
Abrazos.
Un abrazo. Hasta luego. A2, sigue haciendo ese llamamiento para que acudamos a donar sangre para normalizar esas reservas de los grupos cero positivo, A positivo y A negativo. Te cuento ya dónde están hoy las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangre.
Debes brindar amor para...
Delante del Instituto de A Sardiñeira ahora mismo tenemos ahí una unidad móvil, le quedan 10 minutitos hasta las 2 y por la tarde esa unidad móvil se va a trasladar a Bergondo, adelante del Ayuntamiento, de 4 de la tarde a 9 de la noche. Y en Laracha, en Cabión, en la plaza, de 4 de la tarde a 6 y media tendremos ahí otra unidad móvil que posteriormente se va a dirigir al campo de Afeira de Paio Saco, de 7 de la tarde a 9 de la noche. Ya sabéis que contamos también con ese punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Lo recomendable en estos tiempos de pandemia, solicitar cita previa para acudir a donar sangre con todas las garantías de seguridad y prevención. Podemos solicitar esa cita previa en el 900 100 828, 900 100 828. Escuchas Mediodía COPE, enseguida más historias.
¿Dónde vas? Recuerde dónde vienes y qué bien te sentirás. Siempre que llueve escampa son consejos de mamá.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y una semana más, de la mano de la refinería Repsol de A Coruña, nos acercamos a conocer una entidad a la que, si cabe, la pandemia le ha dado más relevancia. Hablamos de la Axencia para Modernización Tecnológica de Galicia, Antega, escrita a Presidencia de la Xunta de Galicia. Su directora es Mar Pereira. Mar, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y podríamos decir, Mar, que la pandemia ha acelerado más, si cabe, esa necesidad de transformarnos digitalmente. Desde Antega tenéis en marcha ese plan Estrategia Galicia Digital 2030. ¿Y en qué consiste este plan?
Bueno, la agencia es una agencia que está adscrita a la Presidencia de la Xunta y que juega un papel importante en lo que es el tener una política digital para Galicia como territorio inteligente en un momento crucial, donde, como todos sabemos, la transformación digital está en primera línea de las políticas europeas y además es una oportunidad histórica desde el punto de vista de los fondos europeos. En España, como todos sabemos, la transformación digital es un 28% de todos los fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia y, por tanto, una oportunidad muy, muy relevante para abordar un cambio en el modelo productivo, un cambio en el modelo de funcionamiento de las administraciones públicas y a la adaptación a un contexto que va a ser el contexto en el que ya vivimos, pero que va a cobrar un especial protagonismo en los siguientes años. Por tanto, esta agencia, en el año 21, lo que hemos hecho es aprobar un marco estratégico que nos permitiese avanzar en este camino, por supuesto, en colaboración con todos los departamentos de la Xunta de Galicia, con las diferentes administraciones públicas, tanto la administración local como la administración del Estado, como con diferentes entidades privadas. Es una estrategia que movilizará más de 4.000 millones de euros, por supuesto, contando con todas estas inversiones, con darle un buen uso a todas estas inversiones de fondo europeo, y que actúa en cuatro ejes, que son es la brújula digital que marca Europa, en infraestructuras, en competencias digitales, en transformar el sector público y en impulsar la adopción tecnológica de tecnologías avanzadas por parte del sector privado.
Uh-huh. ¿En qué punto estamos, Mar, en esa transformación digital?
Bueno, llevamos en Galicia dos agendas digitales por parte de este gobierno que nos ha permitido pues tener un punto de partida, yo creo que muy solvente para abordar, como decía, pues este momento muy, muy relevante, ¿no?, para dar un salto cualitativo. Hemos avanzado en toda la parte de conectividad, de la mano también de todos los planes estatales. Ahora también el gobierno de España va a tener un papel muy protagonista para culminar este objetivo que exige Europa de los 100 megas para toda la población en el 2025, pero durante estos años se ha avanzado ahí un modelo muy estrecho de colaboración con el Gobierno de España para intentar, en un territorio especialmente difícil como es el gallego, pues poder favorecer la conectividad en todos los rincones de Galicia, tanto fija como móvil. También se ha avanzado mucho en la capacitación digital, sobre todo de los mayores. Todo este proceso de digitalización, bueno, esto de que tiene que ser inclusiva y sostenible no son dos palabras, es muy, muy relevante que todas las personas tengan las capacidades mínimas para poder utilizar los medios digitales para el desarrollo de su vida, tanto en su vida personal como en su vida laboral. Por tanto, ahí se hizo un esfuerzo muy importante con los ayuntamientos de Galicia, con los concellos, para favorecer la inclusión digital de los mayores. También se ha avanzado muchísimo y Galicia es pionera en la transformación digital de los sectores del sector público. Hay que mencionar, bueno, aparte de sanidad, que desde luego está a la vanguardia a nivel europeo, también en el ámbito educativo, donde Galicia lleva pues abordando un proceso de transformación de todas sus aulas digitales, que han, como bien decías antes, ¿no?, han jugado un papel muy relevante durante la pandemia, tener capacidad para mantener la teledocencia en los momentos más complicados. Ha permitido avanzar en todo lo que es el libro digital de manera pionera a nivel estatal. También tenemos otros ámbitos muy importantes en el desarrollo de las redes para un territorio inteligente, de redes de sensorización a través de nuestro operador público Retegal. Y bueno, y tenemos un sector tecnológico que ocupa la quinta posición a nivel estatal, que realmente emplea más de 20.000 trabajadores, que sigue creciendo, que tiene unas previsiones de crecimiento y de generación de empleo de más de 4.500 empleos altamente cualificados en Galicia en los próximos 5 años. Bueno, yo creo que estamos en un buen punto de partida para seguir haciendo muchísimas cosas de las manos de una oportunidad pues muy relevante, ¿no?, desde el punto de vista de las inversiones que están previstas.
Estoy presente, Mar, pero ¿qué retos de futuro tenemos por delante?
Bueno, yo creo que varios, pero yo destacaría dos y que mencioné así muy por encima, que es que este proceso de transformación digital sea inclusivo. Y esto es una gran preocupación, yo creo que de todos los gobiernos, de Europa en particular, y especialmente relevante en Galicia con una población, con mucha población mayor, mucha población rural. Por tanto, que realmente consigamos esa plena conectividad de todo el territorio rural y facilitar pues esa accesibilidad a la tecnología a la gente más mayor, yo creo que es un elemento crucial. Y otro elemento que nos debe preocupar a todas las administraciones públicas en este momento es garantizar la sostenibilidad futura de todas estas inversiones de fondo europeo. Por tanto, yo creo que la principal preocupación ya no solamente es el qué hay que hacer, sino el cómo, en un modelo de absoluta coordinación entre administraciones públicas que va a ser esencial y que nos permita que realmente estas inversiones transformen realmente la manera de hacer, tanto del sector público como también de los sectores económicos estratégicos para Galicia, de manera que realmente sean inversiones efectivas, productivas y sostenibles. Yo creo que es el mayor reto, porque después son inversiones que van a impactar en todos los sectores económicos. Y por supuesto, otro reto que tenemos todos, que tenemos también en Europa, y que tenemos, por supuesto, en España y, por supuesto, en Galicia, es el disponer del talento cualificado adecuado para llevar a cabo esas transformaciones. En mi opinión, va a ser el elemento diferencial de las regiones europeas en los próximos 10 años.
Sin duda. Mar Pereira, directora de la Agencia para Modernización Tecnológica de Galicia, gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
En la refinería de Repsol estamos comprometidos a seguir avanzando con A Coruña, apostando por la tecnología y por proyectos innovadores de eficiencia energética y economía circular, fomentando el desarrollo socioeconómico de A Coruña y generando oportunidades. Porque queremos seguir avanzando juntos. Más información en acoruna.repsol.es.
Se le ha ido la pinza totalmente a los de Lúcete Eta de Baja. Tienen además de los mejores descuentos, bombilla LED a 1 euro. ¡Ni en mi tienda de los chinos!
¡Rebajas Lúcete! Todo con descuentos del 20, 30, 40, 50 y hasta el 60%. El número uno en iluminación tira la casa por la ventana en estas rebajas. Y recuerda, bombillas LED a 1 euro. ¡Increíble! ¡Lúcete! En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Vamos ya con las citas de la agenda de esta jornada con Noel Abao.
Ya que no nos han invitado a Fitur, volamos a las citas que nos ofrece hoy la agenda. A las 7:30, cita con los libros. Leticia Costas presenta su nuevo libro, Golpes de Luz, dentro del ciclo Somos lo que leemos. Será desde las 7:30 en la Fundación Luis Evane, con entrada libre. Charla sobre instrumentos de cuerda friccionada. El luthier Sherman Arias nos acercará al rabel, el violino o la zanfona desde las 7:30 en la agrupación Alexandre Bóveda. Para asistir hay que inscribirse previamente mandando un correo a la entidad. Si te apetece ir a una exposición, en Moret Art tienes la muestra Dayara. Si te apetece ir a una exposición, en Moret Art tienes la muestra de Araya, de Marcos Tamargo. Este artista gijonés es el retratista de las mujeres Premio Nobel y de los premios Princesa de Asturias. Y ya se ha abierto el plazo de inscripciones de la Media Maratón Coruña 21. La prueba se disputará el 13 de febrero. Las inscripciones presenciales se pueden hacer en el Departamento de Deportes del Corte Inglés de Ramón y Cajal hasta dentro de 10 días.
Y echamos la vista atrás, estamos a 19 de enero, un 19 de enero de 1809, la ciudad capitulaba ante las fuerzas napoleónicas. En 1965 una ola rompía la coraza de Lorzán y llegaba a Modesta Goicuría, el agua. Y 73 años hubiera cumplido hoy el cantante Robert Palmer si no hubiera fallecido en 2003. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.